La voz de las rutas, con la conducción de Alejandra Piaggi y Sergio Antivero, de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9. El transportista transporta su vida y en este programa se hacen presentes La Voz de las Rutas.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular la voz de las rutas. Porque las rutas tienen su palabra, porque las rutas tienen su voz, porque las rutas tienen sus caminos, pero las rutas también tienen sus formas y tienen sus hechos. Porque las rutas tienen una dimensión que es a sentido federal. Por eso que estamos federalizándonos a través de la voz de las rutas. Porque las rutas tienen su verdad. Porque las rutas tienen sus mentiras, porque las rutas tienen un sentido, y ese sentido se lo damos aquí, en la voz de las rutas. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, agradeciéndoles la repercusión que tenemos programa tras programa, y también a través de ese su toque mágico podés tener por Google Play todas las aplicaciones en los aparatos celulares, porque Google Play, bajas la aplicación Radio Cultura, y en Android, iPhone, en todos los aparatos celulares, donde vamos a estar en este momento y hasta las 14 aquí en La Voz de las Rutas. Y en estos momentos está haciendo una temperatura de 17 grados 4 y una sensación térmica exactamente igual. ¿Qué es lo que nos depara? Nos depara un día en el cual vamos a estar con máximas que van a estar rondando los 18, los 19 grados, y mañana domingo. Mañana domingo vamos a tener una mínima de 7 grados, una máxima de 22. Las mínimas y las máximas van a estar muy diferenciadas, absolutamente despejado. El lunes, una mínima de 10, una máxima de 22, también absolutamente despejado. El martes, miren a dónde llegamos, llegamos a mínima de 11, máxima de 24 grados, y ya hemos iniciado el mes de la primavera, así que estamos aquí presentes. El día miércoles vamos a estar igual, máxima de 24 grados, mínima de 13, y por último el jueves se viene ahí un pequeño cambio, un pequeño descenso a nivel de la temperatura a partir del día jueves. Y mientras tanto vamos a tener días extraordinarios y fantásticos durante toda esta semana. Y ya llega el momento de presentarlo a él. Él es el secretario del Interior de SUTAP, el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias Regional, CABA, Avellaneda. Estamos con él. Estamos en los estudios, estamos en el piso con Sergio, Sergio Antivero. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días.
Qué presentación, por Dios.
Hoy estoy con todo.
Me dejaste así. me dejó duro, así, viste, tranqui, así, no sé qué decir. Buenas tardes a todos los muchachos, a todos los colegas, a todos los trabajadores de nuestro hermoso país, Argentina.
Sí.
El granero del mundo. Como siempre digo yo, bueno, esta semana fue bastante agitada, hoy va a estar Don Barja, creo.
Sí.
Y va a hablar de lo que pasó en los puertos.
Uh-huh.
Primero,
sí,
a la no violencia.
Exactamente.
Primero, repudiamos desde el CETAP este acontecimiento grosero, volver a atrás en los años, que es algo que nosotros, los argentinos, no tenemos que tener más, esa actitud y esa locura que tienen, porque todos hablan del odio, pero cuando uno habla más de eso, más odio tiene, y creo que los 70 se olvidaron, ¿no? Mm. Así que nosotros hoy estamos en el 2022, y creo que hemos retrocedido en la historia, y que los argentinos tenemos que llamarnos a la reflexión y decir: esto no quiero para mi país, para mi futuro de los hijos y los futuros de los nietos y de los bisnietos.
Sí.
Hoy realmente los hermanos se pelean y nos devoran los de afuera.
Textual.
Lo dijo el Martín Fierro, así que tenemos que ponerle toda la gana y darle para adelante y realmente sentirse patriota, argentino sobre todas las cosas. Bien. ¿No, negro?
Vamos a decir algo, ya lo voy a presentar ahora a Ricardo Nievas, pero quería introducir justamente primero con Sergio para decirles que desde este programa, lógicamente, hablamos de un repudio absoluto a lo acontecido con la vicepresidenta de la Nación. Esto, yo les quiero decir que este repudio no tiene que ver con una investidura a nivel político, sino que tiene que ver con un repudio generalizado. Diríamos lo mismo de cualquier dirigente, sea del oficialismo o sea de la oposición, que hubiera vivido esta situación. Es más, yo les diría que el repudio también va a los ciudadanos que muchas veces tienen un revólver que a uno le colocan en la cabeza, a mí me ha ocurrido, a esos ciudadanos que muchas veces le gatillan a los gatillos fáciles, también a todo eso le estamos hablando de repudio. Es un repudio a todas esas situaciones. Lógicamente que adquiere un nivel y una relevancia mucho mayor al tener una investidura política, como es el caso de la vicepresidenta de los argentinos y argentinas, porque estamos hablando, lógicamente, de una cuestión de Estado en estos momentos. Pero el repudio es a toda actitud de violencia y, en este caso específico, a un atentado a la vicepresidenta de los argentinos. Ahora, como dijo Sergio, creo que el punto está en empezar a hablar de tiempos de encuentro, que tiene que ver con diálogos, que es lo que ellos también vienen proponiendo, la posibilidad de diálogos, la posibilidad de escucha, pero no escucha porque sí, una verdadera escucha para después llevar a cabo soluciones. Tiene que ver con entrar en una sinergia en donde todos podamos formar parte. En definitiva, la mayoría de los trabajadores también lo que está pidiendo es lo mismo, es trabajo, no están pidiendo otra cosa en su mayoría, en su mayoría. Es decir, lo que estamos pidiendo es aceptarnos, aceptar al otro tal cual es y se presenta. Pareciera algo tan fácil, pero tan difícil de llevar a cabo en la práctica. Por eso que en lugar de estirar los elásticos, amores, odios, en lugar de los maniqueísmos, héroes o villanos, villanas, empezar a crear un tiempo de encuentro, que es algo que venimos proponiendo en este programa. Y ahora sí, y también es por lo que ha nacido, por eso es que le damos voz a las rutas, le damos voz a los puertos, hablamos de soberanía y derechos humanos. Lo hablamos porque queremos un tiempo de encuentro y porque queremos que vos seas escuchado y porque esto es la democracia, es poder que todas las voces sean escuchadas. Jamás es cercenar una actitud democrática en donde el pueblo, en definitiva, es el que termina hablando y clamando, como es el caso de estos programas. Ahora sí, en el área de prensa, como siempre, en el SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, está él, está nuestro querido Ricardo Negro Nievas. Hola, ¿cómo estás, Ricardo?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, en respecto a lo que ha acontecido, bueno, la sociedad creo que debe encontrar un punto de encuentro. Nosotros necesitamos paz social para poder interpretar este momento en el que estamos viviendo, que estamos en una profunda crisis, no solo social, sino económica.
Sí.
Por lo tanto, el diálogo es fundamental desde todos los sectores políticos, sindicales y el de los trabajadores. En realidad, todos buscamos el equilibrio y la posibilidad de vivir en paz y de crecer como país, de reactivar la producción para una economía social que lleve paz y tranquilidad a los hogares.
Exacto.
O sea que Sí es necesario, es imprescindible el diálogo entre todos los sectores que convergen en una sola idea, que es la de pacificar el país.
Vamos a decir que en estos momentos se está llevando a cabo la sesión, que fue prevista para las 12 horas, pero que hubo una demora. ¿Por qué? Porque entre oficialismo y oposición se tuvieron que poner en cuenta y tuvieron que hablar con respecto a un párrafo que no estaban de acuerdo la oposición. En definitiva, después de todo lo que aconteció esta mañana, vamos a decir que en estos momentos se está sancionando en repudio al ataque a Cristina Fernández de Kirchner, y cada banca va a estar dando su palabra, su opinión y su punto de vista como un acto democrático. Y ahora llega el momento del también referente de la voz de los puertos, referente de la voz de las rutas, referente de la soberanía, del referente de los derechos humanos, referente de nosotros. Lástima que ahora voy a colocar un tinte de humor. Lástima que está tan amarillo y azul. Oh, todos tenemos un error en esta vida.
Se siente como un olor, ¿no?
Sí, ay, sí, es terrible la zona. Olor a gloria, dice Nicolás Giancaglini. Se despertó de repente Nicolás Giancaglini. Usted es bostero también, Nicolás Giancaglini, por lo que veo. Muy bien. Matías Luque, usted no es bostero, no es como yo, usted es gallina. Pero bueno, todos tenemos un error. Pero es impactante los colores de este hombre. Como
son lindos, llamativos.
Un amarillo furioso, un azul furioso. Y usted le hago una pregunta, ¿de dónde se quemó tanto? Parece que hubiera hecho cama solar.
No,
en el puerto se quemó.
Es normal, yo ya te quemaba hace rato.
Yo sabía que venía por ahí.
Fuego por todos lados.
Yo sabía que venía por ahí. Mi querido Marcelo Benítez, ¿cómo estás, Marce?
Un gusto, buenas tardes a todos. Un gusto de volver a integrar este plantel de trabajo. Y bueno, como dicen los compañeros, la verdad, repudiamos todo acto de violencia a toda esa gente que, bueno, es perseguida y maltratada, ¿no? Porque todos pensamos diferente, seguimos con el pensar diferente, sí. Y pasan estas cosas.
Sí.
Esperemos que haya una solución para poder arreglar todos estos temas. Así que un gusto de estar acá.
Voy a empezar con esta mesa de diálogo y con esta mesa de debate, porque la semana pasada, Sergio, vos nos habías adelantado que iba a haber un paro y movilización. ¿Cómo fue ese paro y movilización y cuáles fueron las conclusiones al respecto?
La verdad, quedé impresionado. Quedé impresionado porque el apoyo de la CTA y de las organizaciones al SUTAP fue tremendo, porque sabe que el SUTAP está pidiendo cosas buenas para los trabajadores en general, no solamente el portuario y el transportista portuario, pero se hizo en el puerto,
sí,
en el corazón de los puertos de Buenos Aires, y hubo prácticamente 7.000 personas que acompañaron al SUTAP.
7.000 personas.
Sí, fue tremendo. Eso lo va a explicar también Barca, que se pidió trabajo, porque trabajo hay, no quieren dar el trabajo, ese es el punto.
Bien.
¿Por qué? Porque el plan sistemático acá es precarizar todo, 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 desde el transporte hasta el profesional que está arriba de una máquina.
Clarísimo.
Y eso es lo que duele, porque vos fíjate, está bien, están sesionando hoy, ¿no?
Sí.
Por este atentado contra la vicepresidenta.
Sí.
Pero también tengamos entendido que en este país, nuestro hermoso país, todos los días hay atentados.
Es verdad, es lo que estaba diciendo.
Nosotros, hace dos años, gente de trabajo, que somos nosotros en el depósito, entraron 6 personas, un equipo comando, y hasta un tiro tiraron dentro del dormitorio. Nosotros con el negro, estaba el negro Nieva, todo, no escuchamos, y se llevaron lo que para los chicos era su futuro.
¡Qué terrible!
El valor de una máquina, que estábamos ya casi a llegar a comprar una máquina para que los pibes aprendan, una máquina más nueva, para poder trabajar. Enfrente del depósito tengo también una familia que tiene una farmacia chica. Le entraron a las 3 de la mañana, le pusieron el revólver en la cabeza, pasaron un momento terrible. Estos momentos que pasamos anteayer fue, ¿no?
Sí.
Con la vicepresidenta, no tiene que pasar en ningún lado.
Es por eso que dije, es para todos gente, los ciudadanos, es el repudio.
Esta gente, porque acá se indiferencia del odio del peronista, del radical, de que los de antes, y que, señores, nosotros tenemos que tener seguridad jurídica para todos.
Exacto.
Eso es lo que tiene que pensar a entender el argentino. Basta sí. de odio, porque el país se lo están llevando a pedazos. Son muy poca gente la que hoy realmente vive, y estos políticos que hoy están sentados, estos funcionarios que se la pasan panza arriba todos los días, sí. a ellos esta hiperinflación que casi tenemos hoy los trabajadores y los que emprendemos, los que compran un producto hoy a la mañana y cuando van mañana sí. a comprarlo ya tiene otro valor, sí. los que vivimos fundiéndonos día a día, sí. los que hoy tenemos que ir a comprar una goma, una cubierta de un camión, una rueda, vale 257 mil pesos, sí. y creo que ya aumentó.
Ya aumentó.
Esta gente nunca se bajó los sueldos, tienen sueldos jugosos. Opino y vos fijate igual. Que ellos no invierten en nada, ellos opino nunca igual. Pierden.
Opino igual.
¿Explico?
Cuando vos decís, Sergio, el ajuste, por ejemplo, es necesario un ajuste porque estamos con el tema del Fondo Monetario Internacional. Primero colocarle
¿dónde
la
está
palabra.
La plata al fondo?
Exacto. Primero colocarle la palabra ajuste. Y después, aparte de eso también, los ajustes, cuando se hacen. ¿Es necesario ajustar educación? ¿Es necesario ajustar salud? ¿Es necesario ajustar Error. Discapacidad o capacidades Error. Diferentes? Error. ¿Eso hay que ajustar o hay que saber dónde ajustar? Por ejemplo, los primeros que deberían ajustarse son las cámaras de diputados y de senadores, que yo quiero decirles que tengo un número y es fortunas que se están llevando. Y tampoco por cada diputado o senador tener un séquito de personas. Séquito de personas. Y esto estamos hablando, Cámara de Diputados y Senadores, a nivel de lo que está aconteciendo a nivel nacional ahora, pero después en cada una de las provincias. Después en la provincia de Buenos Aires, también como para ponerles un ejemplo. Y en cada provincia. Por consiguiente, el primer gesto debería ser, como vos decís, estoy absolutamente de acuerdo, un gesto político. Y después ver dónde se ajusta. Por ejemplo, te digo una cosa, Sergio, el tema renta inesperada. Aquellos que más tienen, ¿por qué se deja cajoneado?
¿Por qué?
¿Por qué se deja cajoneado?
Eso es lo que tendríamos.
¿Por qué los que más tienen no es donde se ajusta? ¿Por qué siempre se sigue ajustando a los mismos, Ricardo?
Y en realidad, creo que todo depende de la decisión política que toman, ¿no es cierto? Entendemos que estamos en un gobierno nacional y popular peronista, y en el caso mío particularmente, que yo soy peronista, no entiendo las medidas de ajuste.
Nosotros, ¿pero estas son medidas peronistas?
Justamente por eso. Nosotros, los pequeños emprendedores, jamás, jamás hacemos el ajuste a través del trabajador.
Claro.
El ajuste va por otro lado.
Claro. Entonces, exactamente.
Ahora vos fíjate. Barja, ¿qué sí. es Barja? ¿Qué línea política sigue Barja? Mm. Peronista como él.
Sí, de toda la vida.
Bueno, yo me llevo muy bien con Barja porque me dice que yo soy peronista, no sé. O tal vez somos los dos muy argentinos y no dábamos cuenta, o Perón era realmente argentino y nacionalista y no nos dábamos cuenta. Pero ahora vos fíjate, Barja tiene que hacer medida de fuerza, ir con toda la gente, molestar a los que trabajamos, porque cuando fuimos la semana pasada a los puertos de Buenos Aires quedaron muchos transportistas que no quieren perder un metro con el camión, pero no saben que si no hacemos así, no escuchan.
Pero chicos,
entonces, ¿qué quiere decir? Que esta gente que está gobernando, estos funcionarios, no son ni peronistas, son realmente mercenarios. Bien. Y están devastando a nuestro país de todos lados, porque ellos el sueldo no se toca ni una claro. vez, ¿eh? Ellos nunca pierden, al contrario, ganan. Bien. Millonarios, sí. millonarios.
Y en relación a lo que vos decís también, vinculado a Adolfo, en el caso de Adolfo Barja, también vamos a decir algo, cuando fue el conflicto, pusieron las cámaras más TN, pusieron las cámaras más de los canales opositores, y no fue una cámara de C5N.
No. No, no, pero lo trataron de derecha.
Exactamente.
Que nos pagaba la derecha
a
nosotros.
El gato silvestre, no me lo voy a olvidar.
No quieren entender que el trabajador no
me lo voy a olvidar.
Escuchan al trabajador. Entonces no me diga negro que son peronistas. Se escudan en Perón. Porque si Perón hoy estuviera Evita, la que yo más quiero, porque yo a Evita sí la quiero. Y yo te dije más de una vez, Evita no murió por un cáncer, la mataron. Y se lo dije a Barja, y Barja me dice, bueno, pero eso es otro tema. Si se levantan hoy, no queda uno. ¿O me equivoco, negro?
En realidad, nosotros los peronistas No somos los seguidores desorientados de un líder de masas. Nosotros tenemos una doctrina y en función de esa doctrina es por donde se debería gobernar. Yo creo que muchos de los funcionarios que hoy están, a pesar del que el peronismo no es algo relicto, no es algo que se lea y que se aprende leyendo, sino que es vivencial, igualmente deberían volver a la conducción política o tal vez leer la Constitución del año 49.
Bien.
Se las recomiendo a los funcionarios que hoy
se
rasgan las vestiduras diciendo que no son soldados de Perón.
Vamos a decir algo, ya está en comunicación él con nosotros. Y en este programa yo quiero aclarar algo, porque siempre lo hablamos con Sergio Antivero. En este programa a nosotros no nos importan la voz de las rutas, en la voz de los puertos, en soberanía y derechos humanos, de qué partido político son. Acá van a salir todos, porque todos son integrantes del programa. Acá van a salir los que son peronistas, los que son K, los que son de derecha, los que son de centro derecha, de centro izquierda. A nosotros eso no nos importa. A nosotros lo que nos importa es el trabajador. Y esto es algo que lo hablamos con Sergio Antivero. Acá, si hablamos de las voces los tienen todos y todas. No importa la bandería política. Y acá se dialoga con todos, con absolutamente todos. Porque si queremos ser ejemplo de encuentro, de diálogo, de escucha, de sinergia, tenemos que empezar de alguna manera entre nosotros. Vamos a escucharlo a él ahora. Él es el secretario general del SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias de la Regional Santiago del Estero. Estamos con Sergio Butiche. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va Sergio?
Hola Alejandra. Hola, ¿cómo le va? Hola Sergio querido.
Hola,
¿cómo estás?
Estaba escuchando a través del teléfono.
Sí.
Estaban dialogando.
Estaba una mesa, parecíamos polémica en el bar en radio.
Bueno, viste, pero ahí lo tenés al colega Butiche. El colega Butiche está en una zona muy castigada, pero de toda la vida.
Sí.
A ver, cuando él escucha esto y ve los políticos, ve a un Mane, vea cualquiera de estos, al cordobés, todo por televisión, rascándose las vestiduras, pero sabe que después van al cuartito de atrás y todos se arreglan entre ellos. ¿Sabe qué impotencia que te da?
Sí.
Él está en la zona más picante de la Argentina, una de las zonas más picantes, que es Santiago del Estero, que ni agua.
Sergio. Sergio, en relación a lo que decís y también a Sergio Butiche, te quiero decir algo. Yo recién, no sabes el miedo que me dio, vamos a colocarle un poco de humor, Sergio Butiche, cuando Antivero acaba de decir, porque están rascándose, gracias a Dios, dije yo, las vestiduras. No, muy bien, muy bien, muy bien, pero me dio cierto temor.
No, porque seguro que me ponen una denuncia.
Entré con palpitaciones. Ahora sí, Sergio, más allá de este pase de comedia, ¿cómo está la situación? ¿Cómo la están viviendo ustedes? Esta es su voz, es la voz de las rutas, esta es la voz tuya, Sergio, contanos.
Sí, Alejandra, sí, estaba escuchando que ustedes decían ahí, por ejemplo, en el caso de las cubiertas de los camiones, 150.000 pesos. No, aquí en la zona norte conseguimos cubierta a 196.000, 198.000 pesos. No está a 150.
No, 200, dije yo, con llanta y todo, se van y colocada. No. Olvídate de malos intereses, porque
no, pero lo que él está diciendo es que los 250 van a ser 300 y va a seguir arriba. Eso creo que es lo que está diciendo.
Se va.
Sí.
Realmente, en este momento, cuando hablábamos ayer con el Sergio, estoy en un dilema ahí porque se me jodió el motor del camión y se consiguen repuestos alternativos, o sea, que no sirven. Los originales no se consiguen y vale fortuna. Lo que el año pasado, por decirte, me valía 1.000.000 de pesos reparar un motor, hoy estamos hablando de 2 millones, 2.5 millones, y no se consiguen los repuestos. O sea, me gustaría entender a quienes nos dirigen, a nuestros políticos, que por favor abren las exportaciones. No podemos estar de esta manera hoy sin poder reparar un camión. Nosotros estamos para trabajar, no entendemos otra cosa más que trabajar. De política no entendemos, estamos para laburar. En este caso yo creo que los políticos, nuestros políticos, usan el disfraz de X partido político, pero en el fondo son todos iguales. Si no, la Argentina no estaría como estamos hoy, porque aquí han pasado varios partidos políticos, nos han gobernado varios partidos y siempre terminamos en la misma. O sea, nos crean una falsa ilusión, una falsa expectativa, y en el fondo termina igual. Todos los años es la misma cantareta,
sí,
¿me entendés?
Sí, sí.
Y con respecto a la seguridad, que estábamos hablando, pues yo escuché que estaban hablando ahí de nuestra vicepresidenta, sí, que tuvo un atentado, de nuestra parte, del SUTAP, repudiamos totalmente, sí, cualquier agresión, ya llámese expresidenta o... Sí. Vicepresidenta, o llámese cualquier ciudadano común.
Exacto.
La seguridad tiene que ser igual para todos, la justicia tiene que ser igual para todos, porque hoy sufrimos la inseguridad en la calle constantemente, y ¿quién responde por nosotros? Yo creo que la Argentina tiene que haber un gran cambio, y brindando la seguridad que nos merecemos como argentinos.
Pero, Sergio, yo creo que estamos viviendo una dictadura. Porque todos hablan, vuelvo a escuchar la televisión, que yo no miro televisión, y hablan de la democracia, que se lastima la democracia, Nero. Estamos viviendo una dictadura voraz, una dictadura asesina, en estos momentos disfrazada con la bendita democracia, porque nos tienen a todos encerrados, nos tienen sin pensar, solamente pensando en cómo vamos a salir adelante y cómo llegamos al mes para poder pagar los impuestos, poder tributar, poder hacer todo lo que tiene que hacer un ciudadano. O sea que nosotros como ciudadanos hemos aprendido bien el libreto, pero ¿sabe qué? Los que realmente nos administran son los que verdaderamente tendrían que aprender, porque si vos nos vamos a Santiago del Estero y vos sabes bien la pobreza, la, sí, tremenda pobreza que hay, porque es fácil decir facho o te volviste a los 70, represor y toda la demás hierba. Con eso no vas a tapar la Argentina real que tenemos hoy. En todos los que emprenden, en los que están trabajando, en los que abren un negocio y no saben si mañana reponen la mercadería. Sí. Ese es el punto explícito acá. Porque vos tenés un camioncito, ahora no sabés cómo lo vas a arreglar. Pero ¿cuántos Sergio Bustice hay? ¿Cuántos Pacetti hay? Que están endeudados, tienen endeudado hasta los hijos.
Sí.
¿Me explico? Por querer pagar o por querer llevar este país adelante. Y esto no es así. Entonces, eso es lo verdadero que está pasando ahí. Y vos que estás en el centro de las multinacionales, porque ahí, en bandera, es todas las multinacionales en la cerealera, las que no pierden un peso. Ellos nunca pierden. 2 más 2 siempre le da 6 y 7. A nosotros nos da 3.
Bien, Sergio.
Sí, para que te des una idea, combustible aquí todavía escasea, no hay combustible fluido. Las plantas cerealeras tienen combustible, pero a 196 pesos el litro, ¿me entendés?
Sí.
La tarifa, hoy tenemos una tarifa de lo que está saliendo desde Chorro, sería de tubo, a 4.000 pesos la tonelada. Sale muy escaso, pero sale de algunos viajes de tubo. A ver, ¿qué te queda? Si hacemos números, para el que no entiende de cereal, para el que no entiende de lo que es el mundo camión,
sí,
el camión lleva 30.000 kilos de cereal. A 4.000 pesos, ¿cuánto es? ¿Cuánto te queda? Y el combustible, más el chofer, si tenés chofer, te queda una razón de 15.000-20.000 pesos por viaje. ¿Cuánto viaje tenés que hacer para comprar una cubierta?
Claro.
Ni hablar de comprar un repuesto. O sea, estamos, el país se nos desgrana de a pedazos, el mundo transporte está tirado hace muchos años, más aquí en el norte, que estamos en estado de abandono totalmente, y por ahí salimos a reclamar algo y quedamos como piqueteros. A ver, para el que no entiende del SUTAP, el SUTAP no es piquete, nosotros no somos piqueteros. El SUTAP nace y nos escudamos detrás del SUTAP para poder protegernos de los grandes atropellos. No sé si nos entendemos.
Sí, clarísimo.
Consulta, ¿por cuánto por debajo de la tarifa están viajando?
Y de tubo en este momento estamos al 50%, te diría, casi al 50%.
Eso del costo fijo, del costo que forman las cámaras, simplemente de costo, menos, sin utilidad.
De tarifa llena estamos menos a un 50% prácticamente, en este preciso momento en bandera.
Ahora, Sergio, vos estás diciendo, tengo que comprar un repuesto, va a salir 2 millones de pesos. ¿Cuánto aproximadamente ganás?
¿O cuánto tenés que trabajar para hacer 2 millones de pesos líquidos?
O lo mismo, es lo mismo.
Y tendrías que trabajar 1 año y medio más o menos para poder solventar este gasto que está por hacer.
Con esto ya está todo dicho, no se necesita más.
Cuando quisiste pagar tu cuenta, es más, hoy un repuesto, por decirte, vale 8.000 pesos.
un repuesto. Y estamos hablando de uno, corazón. Imagínate si se te rompen dos.
No, ahí tenés que vender uno.
Es decir, vos estás, tratás todas las mañanas de que por favor en tu medio de trabajo no se te rompa nada.
Lo que te decía Pacetti. Sí.
Claro.
Mira, si hoy te dice, mira, un repuesto vale tanto, pero va a tardar un mes para llegar, ¿eh?
Claro.
Y dentro de un mes ya vale el doble.
Exacto.
Eso es lo que está pasando hoy con nosotros.
Clarísimo.
Lo que pasa es que los costos están todos dolarizados y las tarifas que cobramos están todas en pesos. Y encima a 30, 60 o 90 días.
Y aparte, Ricardo, no se equipara los salarios con la inflación.
No, está totalmente desfasado.
Ah, totalmente desfasado.
Pero bueno, pero de ahí pasemos a la fuerza. De ahí pasemos a la fuerza.
El
la
hecho,
policía no tiene bala.
El hecho es que...
No tiene chalecos. No nos pueden defender muchas veces. Ponenle en nuestros barrios. No tienen nafta. También, tanto, y recortamos a los discapacitados.
Sí, sí.
Mira, no. Negro, decímelo porque esto lo estábamos discutiendo ayer. Perdóname que yo me meto así, pero. Negro, la gente que muchas veces va a las marchas tienen otro dialecto y al que está hablando de esta gente, de mucha gente, no está entendiendo ni lo que está diciendo, porque eso es lo que ha llevado la educación, los recortes y recortes y recortes y el cambio en la educación pública. Porque yo tengo segundo grado y estoy diferente a muchos chicos que hoy van a la escuela y no saben lo que es 2 más 2, o no saben quién es un prócer, no saben la identidad de nuestro país, de nuestra soberanía. Ellos están, los han metido en un vaso y están ahí en ese alrededor. No saben el mar que tenemos, no saben nada de nuestro país, de nuestra montaña.
No, y encima en ese vaso están chapoteando para no ahogarse.
Para no ahogarse, exactamente. Entonces, Negro.
A ver, Ricardo.
No, sí, en realidad nosotros estamos en una situación tremenda. Tenemos chicos que están en el secundario y no comprenden la lectura. También han sumido a la sociedad en una desesperanza tal que los chicos están sin voluntad de aprender, sin la posibilidad de desarrollarse, porque cuando llegan a la edad de tener su primer trabajo... En lo poco que hay le piden determinadas cosas, como por ejemplo experiencia. ¿Qué claro. experiencia pueden tener en el trabajo si ni los padres la tienen? Porque no han trabajado.
No, y si también, vamos a decir una cosa, porque esto le corresponde también al gobierno anterior. Sí, en el gobierno anterior quitaron las escuelas de oficio y en este tampoco se empiezan a levantar, porque tenés que partir de las escuelas de oficios y aparte también tenemos que decir de darle valor a las escuelas de oficio. Darles el valor que merecen y quienes se reciben también con el mismo valor que otros títulos, porque eso también es importante a decir. Ya estamos con otra comunicación. Sergio, ¿vos te podés quedar un ratito?
Sí,
¿así? Porque tiene que explicar lo que le está pasando con las multinacionales.
Así
y cómo
integra
tratan
las
a los
mesas.
Camioneros.
Así integra la mesa. Así integra la mesa. Es decir, es Sergio Antivero, es decir, Marcelo Benítez, te estás sonriendo porque la realidad a veces es muy cruda, ¿no?
No quiere buscar las palabras.
Sí, es verdad. Pero yo no puedo decir nada porque todo lo están diciendo ustedes, ¿me entendés?
Pero vos querés todo buscar empieza, las palabras.
Todo empieza por casa. Si no hay educación en mi casa y afuera menos.
Bien. Estamos con Ricardo Nievas, estamos con Sergio Butiche y estamos ahora también con él. Él trabaja en la empresa Exolgan, justamente para hablar de las empresas y las multinacionales. Así hacemos un debate entre todos. Desde el año 2006 y es uno de los delegados del SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias. Estamos con Roberto Arce. Hola Roberto, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí?
Bien, todo bien, Roberto.
Se escucha muy bajito.
Se escucha un poco bajo, pero tranquilo que ya le vamos a dar un poquito de aire. Ahora sí, Roberto, ¿cómo estás?
Todo bien, todo tranquilo por acá. ¿Se escucha mejor ahora?
Sí, igual trata de colocarlo más cercano a tu mic, es decir, o el celular más cercano a tu boca, es lo mismo.
O sacale pique.
A ver, ahora...
Ahora sí.
Ahora, Roberto, viste que a veces hay que acercarlo, no voy a decir más nada. Bueno, vamos, Roberto querido.
Roberto,
¿qué?
Hola, Sergio, ¿todo bien por ahí?
Sí, dijo? Acá está Sergio. Sergio, ¿todo bien te está diciendo?
Sí, hijo, sí, ¿cómo que no? Estamos bien, si después de lo que pasó la semana pasada. Ah, no, dale. Yo me olvidé.
¿La semana pasada qué?
Y Exologística, la gente, los muchachos de Exologística fueron...
Se pronunciaron.
¿Cuál fue el pronunciamiento que hicieron?
Bueno, a mí me gustaría que lo explique Arce, en primera persona.
A ver, Roberto, aplícame y decime, contame a mí, a ver, ¿qué dijeron?
Bueno, te cuento, lo que fue una movilización, una manifestación que hicimos, una lucha, porque bueno, la gente también nos atendía ante nuestros reclamos, hacían oídos sordos, hace 3 meses que veníamos reclamando que los gerentes nos atiendan para poder dirimir nuestras dificultades.
Sí.
Y la verdad que no hubo forma, no nos hacían caso, y bueno, tuvimos que hacer un paro, una manifestación, que bueno, ahí estuvieron los chicos con nosotros, estuvo el CETAR, Sergio, estuvieron todos ahí. Y bueno, salió algo positivo después de una jornada de lucha que fue bastante complicada. Al otro día nos recibieron y bueno, quedamos en una reunión para la semana que viene.
Ahora, ¿es necesario cortar de esta manera y entrar en esto? Porque si no, no los escuchan. Y también es necesario un medio, porque la semana pasada nosotros justamente hablamos de Exologística en nuestros programas, Ricardo.
Sí, en realidad, lo que comentaba Arce recién obedece a que el gerente en cuestión hizo un planteo de no recibir a los compañeros, no reconocer a los delegados, por el solo hecho de haber puesto una bandera en un contenedor.
Una vergüenza,
porque en realidad aparentemente no conoce de libertad sindical este gerente. Pero lo importante es que la reunión se logró, se charló, se acordaron puntos en cuestión, que vamos a esperar que antes del viernes de la semana que viene nos llamen para una nueva reunión, en la que le pusimos como condición sine qua non el reconocimiento de los delegados y la presencia del sindicato dentro de la empresa.
Pero esto está claro, ninguno, nadie que esté al frente de algo, al mando de algo, ya sea dirigentes, ya sea funcionarios, nadie se quiere sentar con los trabajadores.
No, tienen que hacer el corte que hicieron para que se sienten, o hablar en un medio para que lo hagan.
Ellos son dueños de camión, convengamos, pero ¿sí? Ellos no pueden estar a pérdida, porque como dijo Prieto,
claro,
las unidades envejecieron junto con ellos en el mismo trabajo, y ellos facturan, ellos como son empresa, compran camiones nuevos. ¿Cómo? Yo te estoy subsidiando el camión. Vamos a una tarifa acorde a lo que estamos trabajando.
Bien.
Aparte que nosotros económicamente dependemos de ellos hace muchos años. Nosotros no nos dejan trabajar para otras empresas porque ellos nos dan la araña a nosotros, o sea, el CENI, digamos, y estamos afectados a la operatividad de la empresa. No podemos hacer otro trabajo, o sea que somos totalmente dependientes de la empresa nosotros.
Claro, no podés trabajar para otro, excepto para esa empresa, es decir, te colocan en un lugar de esclavitud.
Exactamente, logísticamente, económicamente, y tenemos una continuidad en el tiempo, porque ahí el que menos hace 12 o 15 años que está. Y, o sea, nos trata como si fuéramos de segunda categoría o tercera categoría. O sea, para nosotros no hay absolutamente nada. O sea, los reclamos que nosotros hacemos, si no sería porque estamos acá con sindicalizados, porque antes no estábamos sindicalizados nosotros, si no fuera porque estamos sindicalizados, la verdad es que seguiríamos en la misma situación de hace varios años. Hacían con nosotros lo que querían, y bueno, hoy gracias a Dios eso se terminó, estamos bien representados por el sindicato, y bueno, estamos con mucha fuerza para seguir luchando y consiguiendo lo que realmente nos corresponde.
Pero lo más lindo de esto es la unidad que tiene el transportista de Exologística. Tienen una unidad, un apego,
los trabajadores,
una solidaridad entre ellos tremenda. Y tienen a un secretario general a nivel nacional, que don Adolfo, que estuvo ese día del reclamo.
Sí.
¿Qué dicen? ¿Sos piquetero? No, señor. Están reclamando porque son emprendedores.
Sus derechos.
Y sus derechos.
Ni más ni menos.
Te tenés que dormir. ¿Sabes qué? Te quedas sin nada.
Claro.
Te lo comen al capital.
Ricardo, vos ibas a decir algo.
Arce, comentanos al respecto de la desidia de Bertolucci. Lo que provocó en uno de los compañeros que está infartado.
Ay,
comentanos
sí.
Un poco.
Sí. Me enteré.
Bueno, a raíz de todo eso, ¿viste? Bueno, la mala sangre, que la gente no nos atiende. O sea, esto hace ya 2 años que venimos nosotros. Y bueno, en un momento se había logrado una reunión, un común acuerdo que ellos no respetan, porque viste, bueno, todo lo que se dice, lo que se dice después no lo respetan ellos. Entonces a mala sangre, bueno, la persecución laboral y demás, llevó a que algún compañero de nosotros se agarró un infarto, lamentablemente, y bueno, igual está bien, gracias a Dios ahora, está bien.
Pero en ese momento, por esa mala sangre, continúa cercano al micrófono, continúa cercano al celular, corazón, nada más que eso. Claro, porque con manos libres se te escucha un poco más lejos. Yo ya tengo un poco de años en la radio, esto denota mis años, corazón. Pero en relación a eso, el tema es que hubo un caso así, ese es el punto. Hubo un caso así, y los casos que hay, que no se dicen, de infartos, y cuántas también, Ricardo, cuántas muertes que no sabemos debido a esta situación de presión y de tensión permanente.
Y el tema del transportista, lo venimos señalando, trabaja en condiciones infrahumanas, o sea, derechos humanos vulnerados por estas multinacionales, como la que acaba de sufrir este compañero que sufrió un infarto. Y en la reunión que hemos tenido con los gerentes de Exolgan, le hemos puesto como un punto también que se le reconozca a este compañero el aforo por el mes que está sin trabajar. ¿Es así, Arce?
¿Y sabes cuál fue la respuesta del gerente que tenemos nosotros, Bartolucci? La respuesta fue que no hacen beneficencia ellos. Que ellos no hacen beneficencia.
Beneficencia por atender a alguien que tuvo un infarto.
Trabajando para ellos, y aparte que nosotros le revolcamos la responsabilidad enteramente a ellos, porque nosotros estamos en esta lucha hace mucho tiempo, no se nos atiende, se nos maltrata, y bueno, todo ello conllevó a lo que le pasó a este compañero. Y tenemos otro compañero que está con un tratamiento psiquiátrico también a raíz del mismo problema.
Es que el transportista es insalubre en la logística, sí, en los puertos.
Sumado que a ustedes les han llegado denuncias, o sea que han criminalizado el reclamo de trabajo que tienen, o sea, le han llegado causas por parte de la empresa para con ustedes.
Eso es persecución gremial, por supuesto.
Por persecución gremial.
No, pero igual te persiguen. Vos fíjate, los muchachos de ¿cómo es? De vigiladores en los puertos.
También.
Los muchachos, los vigiladores, no ganan nada.
Sí.
Los persiguen. Bien. Los ejecutan. O sea, es el trabajador continuo.
Es inhumano.
Y los ponen en contra del transportista.
Es inhumano.
Ahora, yo digo, Larreta, ¿por qué deja que en Terminal 4, hoy la estaba viendo a Terminal 4... estaba explotada? Los de seguridad de Terminal 4 trabajan en la calle como policías.
No, y otro punto, si está explotada Terminal 4, ¿por qué no abrís la Terminal 5 y la Terminal 6?
Sí, pero no pueden trabajar.
Ya lo sé, no pueden.
No están en su lugar de trabajo, están en la calle.
Bueno, está en la calle.
Al igual que Exolgan, que contrata gente de cooperativas para que hagan la seguridad en la calle. A ver, la forma en que están precarizando el trabajo, incluso en Exologística, que contratan a empresas que tercerizan el trabajo, porque bien. Arce no le factura a Exologística, le factura una tercerizada, ¿es así?
Yo sí, pero soy un caso, uno de los pocos casos. Los demás le facturan a un tercero, sí, es verdad.
Bien.
Y Butice, ¿qué diga Butice?
Claro, lo digo, ¿no?
Aguarden. Roberto Arce, ahora vamos con Sergio Butice, porque ya tenemos a Adolfo también que nos está escuchando. Pero mientras, quien nos quedó allí, que nos está escuchando allí en Santiago del Estero, Sergio Butice, contame la pregunta que te había hecho, Sergio, justamente, Sergio Antivero, contame.
Lo estaba escuchando detenidamente.
Sí.
A ver, nosotros la gente del norte, nos consideramos del norte porque estamos en nuestro sector, obviamente. A ver, desde que cargamos el cereal hasta que llegamos a puerto, no tenemos camino de tierra, las rutas destruidas, controles por todos lados, controles camineros que están para hacerte las multas y buscarle la forma y manera para robarte elegantemente con las multas, peajes, la ruta en mal estado, en la zona portuaria, los accesos a la zona portuaria en Rosario totalmente destruidos. La inseguridad que hay insoportable, O sea, estamos en un país, el transporte está en la desidia total.
Sergio, ¿y el rol de las multinacionales, como te había preguntado Sergio Antivero?
Y con respecto a las multinacionales, acá tenemos a todas en bandera. Es un pueblo muy rico en producción, a donde lo tenemos a todas las multinacionales, arrancando de Cargill, lo tenemos a AFA, Molino, Cooperativa Avellaneda, Bunge, AGD y Costco. Tenemos a todas las multinacionales aquí, sí. Pero a la vez ellos ponen la tarifa. Si vas a un reclamo, tiene que ser una mesa de diálogo antes de un reclamo, porque con gente en la ruta no quieren dialogar. Y si vas a una mesa de diálogo, tampoco la quieren arreglar porque la quieren toda para ellos. O sea que son todas excusas. A ver, ni bien hay una tarifa que la arreglan a nivel nacional, pero cobrarla si podés.
Ahora yo pregunto, Butille, esas multinacionales con sus mentes abiertas, con sus directivos, hay sorry please que se sientan en esas mesas, en esos escritorios donde parece que ellos no van al baño. ¿Han buscado una solución inteligentemente como lo que son y no pierden, porque no, o no pueden perder un momento de dejar de robar en nuestro país, robarle al transportista y también al agro, aquel pequeño productor? ¿Han ayudado en su momento, han dado idea por el tema de la ruta, por el tema donde entran los camiones, en esos colchones de tierra, baños químicos que son tremendamente asquerosos? ¿Han dado algo? ¿Han puesto un pensamiento al menos?
No, ellos no escuchan.
O sea que lo tratan como bicho. Estamos en el 2022 en el granero del mundo, Adolfo.
El chofer que está detrás de un volante, un pedazo de carne con ojo, no se ducha, no va al baño, no come, está mirado de esa manera, es parte del camión. Y con respecto, que no sé, ustedes conocerán Aca San Lorenzo en Puerto Rosario, cuando sí. Salís de la playa, para entrar a la playa tenés que entrar como, o sea, que no sabés de dónde va a venir sopapo, ¿me entendés? Sí. Porque tenés una entrada de villa, con perdón a la gente, que hay gente muy buena que vive en las villas, pero también conocemos el peligro sí. Que corremos cuando entramos. Cuando salimos de la playa para ir al puerto, tenés más o menos como 15, 20 cuadras, que cada 50 metros tenés 4 o 5 personas en estado alcohólico, con drogas encima, pidiéndote, ya no aceptan moneda porque no sirve para nada, tenés que tirarle 50, 100 pesos por cada piquete de eso, que son tipo peajes que te cobran para poder pasar. En un caso de que no llegas a abonar, te rompen el parabrisas, te abren las boquillas, te cuelgan un gancho con una cadena en la puerta, te la tiran abajo la rueda.
Ay, pero quédate tranquilo, Sergio, quédate tranquilo que están sesionando hoy sábado, porque esa villa que vos hablás, estos son todos creadores, todos esos que están ahí, que no hay peronistas, no hay radicales, no hay nada, todos esos parásitos, porque yo le digo parásitos y yo no me voy a callar. Todas estas villas que han creado estos tipos durante todos estos años están ahí sesionando. ¿Entendés lo que te quiero decir? Yo soy argentino.
Vamos a decir que...
Le voy a poner un claro ejemplo en Rosario, Cargill, Punta Alvear.
Claro.
El acceso a Punta Alvear está totalmente destruido, tiene que ir a paso de hombre. Y cuando vos vas circulando, esta gente de las villas te van abriendo las boquillas, te van asaltando, hieren, hasta matan, colega. Pero ¿qué pasa? El gobierno de Rosario, ¿qué dice el intendente? Es preferible que maten a un compañero, que le roben a un colega, pero que no toquen a la gente del pueblo. Y total, murió un camionero, no pasa nada. El camionero no es ser humano.
Y encima se paga la playa.
Ahora, qué claridad todo lo que estamos escuchando. Sergio Antivero, Ricardo Nievas, Marcelo Benítez, Sergio Butiche, Roberto Arce, y quien estuvo preguntando, y vamos a hacer el cierre con él, y quien estuvo escuchando y quien da respuestas, siempre es él. Él es secretario general nacional del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias. Su tapa en esta mesa de diálogo y de debate también, y de realidades, en donde se pone la voz de las rutas, como después será la voz de los puertos, Adolfo Barja. Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Y qué sentís y qué conclusiones podés darnos al respecto de todo lo escuchado hasta ahora?
Bueno, buenas tardes, Alejandra, Sergio y todos los compañeros de la mesa. Que es un tema complejo. Ahí estamos hablando de las multinacionales. Las multinacionales son insaciables. No hay ninguna duda. Ellos lo único que quieren es es recaudar, 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 y después que los demás, no le importa tres pipi y lo demás. Ese es uno de los problemas que tenemos. Aparte, el tema político que se desarrolla según algunos sectores, ¿no? Digo, para mí, no faltan los controles suficientes, los controles que tendría que tener el Estado para que no se roben más el grano ni ninguna de las de los oros, del agua, del petróleo que van por nuestras rutas y por nuestro puerto. Ese es uno de los problemas, un problema para mí político que lo tendremos que resolver con muchos más controles. Si no hay controles, no tenemos futuro en nuestra patria, porque todo lo que pasa, lo que dicen los compañeros, perfecto, es así, pero es un tema mucho más de fondo, ¿no? Que la plata se la llevan otro, no se puede distribuir la plata en otro lado, y ahí está la gran discusión de qué país queremos nosotros.
¿Y ahora qué hacemos con toda esta situación? Porque ya no se puede, Adolfo, continuar como está Sergio Butiche, como está Roberto Arce.
Yo creo que poder se puede, lo que falta es más unidad. Si uno tiene la unidad.
No, quise decir, no podemos continuar así.
No. Claro, hace rato que nosotros venimos planteando cómo se están robando los granos, cómo se están robando el oro, el petróleo, y hace rato que desde el 2000 que estamos denunciando estas cosas. Acá lo que hace falta, los sectores nuestros, los sectores del transporte, unificar criterio y salir a dar una pelea en contra de quien sea, en contra de quien sea, pero que dé una pelea, porque el transporte y los trabajadores no están bien.
Ahora, si no es con paro y movilización, no los escuchan.
Bueno, yo creo que es parte de nuestra historia, ¿no? Si vos ves cómo se resuelven los problemas, siempre se resolvieron en la calle. Nadie te regala nada, y menos las multinacionales. Nadie te regala. ¿Cómo tenés que hacer? Es con más movilización, con la gente en la calle, planteándole a quien tengas que plantearle que esto está mal.
Digo, hola, Adolfo. Hola, Adolfo, querido. Bien. Yo la verdad tuve, en estos últimos años tuve el honor de conocerte, aunque
igualmente,
aunque realmente tengo una cruz encima que vos sabés que es el Negro Nieva. Pero bueno, yo lo único que puedo decir, y digo el honor, porque yo sé que sos montonero, pero sos el peronista de verdad, y que no te abren la puerta a ninguno de estos tipos, y que cuando tuviste que decirle a Menem lo que tenías que decirle, te sacaron, te borraron, porque hasta ese poder tienen. Y sin embargo, hoy yo tengo el honor de hablar con Adolfo, él sabe mi pensamiento y yo sé el de él, pero sí, hay amor entre hombres.
Obvio. ¿No?
Obvio. Pero Adolfo hoy...
Pero esto es un ejemplo, discúlpame que te interrumpa solo un instante, esto es un ejemplo de lo que debería pasar en nuestro país.
Sí, porque tenemos el mismo pensamiento. Un montonero conmigo, que soy otra cosa... que yo estoy todavía bajo bandera, gracias a Dios, serví a mi patria. Bueno, tenemos el mismo pensamiento, pero vos fíjate que Adolfo, desde que viene luchando por los trabajadores y todo, no vive en un country. ¿Por qué será que Adolfo no vive en un country?
Sí.
¿Por qué será que Adolfo no tiene yate o no tiene... ¿me entendés lo que te digo?
Un Lamborghini.
4x4 y no anda con 4 o 5 monos atrás de él. ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Será que... ¿quiere la Argentina que yo quiero, Adolfo?
Sí.
¿Eh? Y hace él patria, siendo peronista, y él siendo peronista, porque él es peronista, y este también, que está acá enfrente mío, no lo escuchan. O sea que esta gente no escucha al trabajador. ¿Y qué llegamos a hacer? Adolfo ya no es más peronista de derecha, porque cuando va a reclamarle, ¿qué lo acusan? Los mismos que están ahí, lo acusan que es de derecha y que nos paga Macri. No, señores, es la necesidad del trabajador, ¿o no?
Clarísimo.
¿O no, Adolfo?
Mira, yo cuando... las definiciones mías siempre fueron muy claras para mí y para mis compañeros. Yo estoy identificado en una línea política, pero también estoy identificado en la defensa de mis afiliados y del movimiento obrero en general, porque a mí cuando tocan un trabajador me están tocando a mí. Yo no tengo problema, vos sabés bien que yo salí a defender a mi gobierno, pero también lo critico. Cuando tengo que criticar, lo critico. Y últimamente vos sabés que no tengo ningún problema en decirle a las multinacionales o pararle al gobierno como le hemos parado.
Bueno, eso, Adolfo, es ser gremial, verdadera gremial empresaria, y no ser empresario.
No, no soy empresario, soy un laburante, y los compañeros me han elegido para que lleve un sindicato, y para mí es un honor y no defraudo. Yo siempre hago un refrán que digo, mira, de Adolfo puede decir un montón de cosas, pero nunca vas a escuchar que cagó un trabajador. Así que esa es una definición clara de lo que uno es y lo que quiere ser.
Bien, nos estamos despidiendo. Ricardo, ¿qué querías decir?
No, simplemente que nosotros estamos abocados a la tarea de un sindicalismo nuevo, diferente, abierto, participativo, y en esa inteligencia es como estamos reclamando lo que nuestros afiliados necesitan, que es mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, y para los pasivos incluso, que se les mejore las condiciones, sobre todo a los jubilados. Bien. Pero bueno,
Ricardo, si me permitís,
sí,
digo, un sindicalismo nuevo, yo soy un sindicalismo viejo. El Cordobazo, la CGT de los argentinos, Ubaldini, yo vengo de ese lugar, vengo defendiendo siempre. En el sindicalismo siempre hubo traidores y siempre hubo trabajadores y dirigentes sindicales que estuvieron a la altura del contexto.
Tal vez debería haber dicho sin traidores.
Bueno, está bien.
Adolfo Barja, muchísimas gracias, un placer, un lujo. Gracias, Adolfo.
No, gracias a ustedes por invitar. Chao, chao.
Abrazo inmenso. Sergio Butiche, muchísimas gracias, corazón. Ha sido también un lujazo, y gracias por decirnos tu verdad, que es la verdad.
Algo que quería contar. Por ejemplo, nosotros de lo que va del año ya fuimos dos o tres veces a la zona de Quimilí, donde estamos representando con el SUTAP. Por ahí no se entiende, o el que no sabe, yo soy de Bandera, pero aquí todavía el SUTAP no actuó por el solo hecho de la desunión que hay. Pero bueno, en Quimilí sí, ahí ya plantamos la bandera, lo que es Quimilí, la zona de Fernández, la zona de Frías. Bien. Se están adhiriendo al SUTAP. Pero bueno, hay algo que estaba escuchando ayer a un chico que tuvo problemas ahí, que está acá en el programa, que bueno, sufrió hoy un infarto, uno de los colegas, sí, y cómo lo presiona la parte de la multinacional. Pero bueno, cuando llegamos, las tres veces que fuimos a Quimilí, lo primero que te preguntan los gerentes o los secretarios o los gerentes comerciales, ¿quién nos llamó? ¿O qué transporte nos llamó? ¿Por qué estamos ahí? Y nunca dimos nombre, obviamente, del transportista, porque lo sancionan, lo callan, lo adoctrinan, en una palabra. ¿Y qué terminamos diciendo nosotros? No, nos informaron que están haciendo las cosas mal ustedes, por eso volvimos. Clarísimo. Por eso estamos aquí. Y nos van a tener una, dos y diez veces en el mes, y si es necesario, hasta que ustedes hagan las cosas bien. Yeah. Wow. ¿De qué manera nos adoctrinan a los trabajadores? Sería a nuestros compañeros transportistas.
Bien.
Sí, lo mismo ocurre aquí en el puerto de Buenos Aires con las terminales, que bloquean a los compañeros.
Clarísimo. Sergio Butiche, muchísimas gracias,
gracias,
corazón.
Gracias, Sandra, por darme el espacio.
Abrazo inmenso. Chau, Roberto Sergio. Arce, muchísimas gracias, Roberto.
Bueno, no, por nada.
Chao, abrazo, Roberto. Inmenso, chao, Roberto. Y qué mesa, qué lindo, qué debate. La Voz de las Rutas ha finalizado, pero a las 15 te esperamos en La Voz de los Puertos.